La tarde más entretenida la hacemos acompañándolos con buena conversación, anécdotas, información y comentarios. Con el equipo de Deportes en Agricultura. Los esperamos arriba de la pelota.
Buenas tardes, las 3:05, ahí está el señor Navarro, al mando de la nave madre, podríamos decir, para que esto funcione hasta las 5 de la tarde. Somos Deportes en Agricultura en esta oportunidad, junto al señor Nico Muñoz. ¿Por qué se va a colocar la mascarilla, hombre? Y puede estar sin mascarilla acá dentro del habitáculo. ¿Ah?
No me voy a colocar la mascarilla.
Estaba, con cuidado porque...
Estaba diciendo a Navarro que me subiera el guataje.
¿El guataje?
Sí.
El volumen. ¿Está bien?
Bien.
Sí, el calor lo tiene ahí un poquito...
Falta un poquito de aire, ¿no?
¿Sí?
De adre.
Pesado el día.
De adre.
Bueno, también. De adre, la adrenalina y de aire también. Nico Muñoz, ahí está Nico Navarro y está también el señor Max Videla para estar con ustedes hasta las 5 de la tarde. Obvio, Max ahí en la producción, obviamente, con
vino
arriba de la
elegante
pelota.
Hoy día, Videla.
Oye, la pintacha, como se dice.
Va a un matrimonio.
¿Sí?
Sí.
¿El de él?
No, por suerte.
Aún.
Aún.
¿Ha sido casado?
No.
Por si ocurre, se entiende, ¿no? Sí. Vaya a pensar de con otra letra la palabra que estén mencionando. Bueno, acá tenemos muchos resultados, obviamente, pero lo prioritario es la encuesta, la pregunta para que ustedes se sumen acá a la sintonía de Deportes en Agricultura. El Nico les va a contar la pregunta, está en el Twitter, obviamente, también pueden contestar, opinar, no solamente remitirse a un sí o un no, sino también comentar en Deportes 921 con el hashtag Deportes 921 o el WhatsApp 56981995278 con esta pregunta que dice, señala... Así.
La pregunta dice, ¿estás de acuerdo con la ratificación de Reinaldo Rueda por parte de la ANFP? A, sí. B, no. Comenta con el hashtag Deporte921 y o envía tu audio de voz al WhatsApp más 569-8199-5278. Por ahora, 60% dice que no está de acuerdo y un 40% dice que sí está de acuerdo, aunque siga Reinaldo Rueda. Hoy sorteamos, ¿ah? Una ¿sí? camiseta de Chimbarongo, del equipo del Mimbre. ¿Ah? Gentileza, el cuadro de Chimbarongo, están llegando
audio, bonita la camiseta,
nota de voz, color verde con un diseño de Mimbre. ¿Le gusta el Mimbre?
Sí, me encanta. Con papitas queda fantástico. No, bonita la armadura del equipo de Chimbarongo.
No, es el membrillo. Ah,
yo la vi, no conocía el equipo, así que realmente fantástico. Bueno, entremos en materia con algo de música. También hay resultados para estar repasando. Hay bastante tiempo hasta las 5 de la tarde.
Y una chupalla de Mimbre también.
Una chupalla de Mimbre.
Para
¿quiere
regalar.
Presentar a este señor? Yo creo que acá vino alguna vez el señor de del primer tema. ¿Eh? Yo creo que de más que se puso.
Morrissey.
¿Sí? Pues a él sí. Le gusta la cosa vegana, la protección de los animales. Entonces el Mimbre lo debe haber considerado un elemento noble para vestir quizás su... Parecíbalo en la cabeza, no sé.
Bueno, escuchemos entonces a Morrissey acá en esta tarde en Arriba de la Pelota. ¡El Mimbre!
To die. Until you've seen sunlight thrown over smashed human bone. We are the pretty, petty.
Estamos a las 3 de la tarde con 12 minutos con ustedes, recordando que hay algunos marcadores por acá abiertos. Ya vendrá el repaso en detalle, pero lo que está en este minuto jugándose, por ejemplo, el Tottenham Hotspur le gana con un gol de Heung-min Son, el equipo de Mourinho al equipo de Guardiola. O sea, el Tottenham le gana al Manchester City en 40 minutos en la Liga Premier. Destaca también la victoria del Celta de Vigo a domicilio sobre el Sevilla, 2-1 en 40 minutos también. Y lo propio en la Bundesliga alemana, está el Frankfurt empatando contra el Leipzig a 0. 40 minutos en esa competencia. Algo en Italia, Spezia-Atalanta 0, pero está más adelantado ese partido, minuto 53. Hoy estaba mirando en el fútbol femenino, ahí ganó Colo-Colo.
¿Ganó Colo-Colo?
Sí, ganó Colo-Colo, lo cual es una novedad porque Colo-Colo no ha venido ganando en el caso del fútbol masculino, pero en femenino sí. Le metió 7-1 a Deportes La Serena de visita. El partido estuvo parejo hasta el minuto 7. Ahí Serena.
Se juegan ellas mejor.
A 2-1. Una vez, no. Competencia. ¿Eh? Por lo cual, otro tipo de fuerza más consolidada, mucho más consolidada en el fútbol femenino. Hablemos de la selección nacional, ¿te parece?
Me parece. Y aunque no me parezca, lo haremos igual.
Vamos, que está en la pauta, ¿no?
Ah, sí.
Qué largo es el camino hasta llegar a marzo. ¿Qué irá a pasar? Demos una fecha y escuchamos voces, porque, o dos fechas en rigor, porque el día 25 de marzo en Santiago, Chile va a jugar contra Paraguay, y luego el 30, pero en Quito, contra un Ecuador que hasta acá va, pero muy bien encaminado. Un rival complicado, y bien decía Maxi Videla,
de temer.
Paraguay, los dos son rivales jodidos. Pues Paraguay la otra vez ganó 3-0 acá. Autogol de Vidal esa vez también.
¿Eh? Sí, sí, sí. Son equipos duros.
Escollo. También con Bielsa, 3-0.
Equipos complejos. Da Silva nos vacunó esa vez, ¿te acuerdas? El defensor, cabezazo.
Una vez ganamos con Zamorano haciendo el helicóptero, pero otro tiempo, que estaba Zamorano.
Ahora van el terrible.
Arriba es más complejo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar respecto del NFP, señor Muñoz, a propósito de Reinaldo Rueda, del presidente Milad, de los partidos, la exigencia, conformidad, puntos y el camino a Qatar?
Al presidente de la NFP, Pablo Milad, referirse a esta próxima, en marzo, fecha clasificatoria ante Paraguay y Ecuador. Esto responde el mandamás de Quilín.
Bueno, primero es hacer un trabajo planificado para las dos fechas que vienen en el mes de marzo, donde se va a hacer un microciclo de dos semanas antes de esta fecha, con trabajo con los jugadores proyectables a nivel de selección de nuestro medio local, y también que esto se acople con la fecha FIFA. Va a significar un proceso continuo que va a tener la posibilidad el profe de trabajar más tiempo con ellos. Recordemos que no hemos tenido partido amistoso donde los nuevos valores de nuestra selección puedan tener unos niveles competitivos adecuados a nivel internacional, sino que han habido estos debut de muchos de ellos sin haber tenido participación internacional.
O sea, hay una merma, hay un lastre, hay una ventaja que se está dando a juicio de Milad porque no han podido debutar y... Pero están jugando afuera igual, y cuando te pasan la camiseta hay que ponérsela y rendir. Pero bueno, posición del presidente, primera intervención del señor Milad acá en la 921.
Y ahora vamos a escucharlo respecto del juego irregular que tuvo La Roja en estas primeras cuatro fechas. Apenas consiguió 4 puntos. Escuchemos qué dice respecto de esta situación el presidente de la ANFP.
El análisis es claro. Aquí tenemos una selección en la cual nuestros internacionales tienen muy pocos minutos fuera. Son muy pocos titulares, menos del 50%, y no completan los 90 minutos generalmente. Y esto condiciona los niveles de competitividad que hemos tenido a nivel de los juegos, que han sido... irregulares. Hemos tenido lapsos de juego muy buenos, pero también bajo juego también del punto de vista colectivo e individual, y eso también tenemos que considerar que ha habido 16 debuts internacionales de nuevos jugadores, y eso también ha hecho que sea irregular el juego de Chile.
La intervención de Milad es un poquito como el fútbol a veces de la selección, parsimoniosa. ¿Le ha gustado lo que dice el presidente? Usted separa agua frente al discurso, porque este es el discurso oficial.
No, esto no mucho. Lo que sí me gustó y me llamó la atención, y quiero conocer más detalles respecto del anuncio que hizo Milad, que Chile, la selección, va a tener un director deportivo con trayectoria europea y de renombre. Quiero saber quién es.
Pero alguna pista habrá, ¿o no?
Que es de renombre, uno puede pensar que sí. Antonio Cordón, que llegó recién al Betis. Monchi, tal vez, vaya a saber uno. Si dice europeo y de renombre, uno se imagina.
Y ahí la idea sería buscar qué, ajustar todo esto que...
Imagino ligar un proyecto deportivo, ¿no? Para eso, para que selecciones menores estén mancomunadas con el trabajo de La Roja adulta, hacer microciclos, scouting, me imagino yo que todo lo que tiene que ver con un proyecto deportivo.
Claro, y que eso sea bastante consolidado y que en parte permita, porque no es el eje, pero permita atacar esto que en el plano de la expresión práctica de la selección es por ahora un juego irregular. Eso acerca de lo que dice la NFP, encarado el discurso por parte de su presidente, el señor Milad. ¿Y Reinaldo Rueda? ¿Qué pasa con el señor Rueda?
Convocó a Carlos Pinto para hacer un mea culpa. Yeah.
Pero cómo salía ahí.
Usted pensaba que era un jugador Carlos Pinto.
Puede ser. No. Yo dije, uno más, prueba masiva de jugador.
Entre tanto, claro. No, convocó a la autocrítica y esto dijo el técnico Calera.
Creo que al final estamos en ese proceso, ¿no? De construcción de una selección que tiene esas irregularidades porque y este año más que ha sido más atípico por la no regularidad de los jugadores en sus clubes, por todos tienen un momento diferente, y creo que siempre hacemos esa autocrítica y que sirva de soporte para nuestro trabajo.
Ahí estaba
en modo Carlos Pinto
Rey,
ya
triple R, el técnico de La Roja.
¿De quién me más? Dice Rey, pero el trono se está...
No, Rey por Reinaldo.
Ah, claro, sí, pero yo, un juego de palabras que esto nunca se hizo, digamos. Se está moviendo el trono ahí, pues.
Sí.
Porque hay gente que ya lo quiere sacar.
La corona ya no es tal, ya no es tal.
Está media ladeada, sí. Y más, ángulo de 45 grados.
La única
grados.
Corona que va quedando es la de Vidal, parece.
Claro, ahí sí tenemos un
ahí
Rey
sí, ahí sí.
A carta cabal.
¿Qué más habló Reinaldo Rueda? Esta reunión con Milad, con el presidente de la NFP, Milad Pablo Milad. ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Nos cuenta el técnico de La Roja.
Sí, una reunión, quizás con muchos cuestionamientos, con toda una evaluación de lo que han sido estas dos jornadas y la situación que estamos atravesando, que no es fácil, que es muy, muy sensible por lo que aspiramos, por lo que quisimos y que no pudimos lograr, sobre todo en ese segundo juego de Venezuela.
Ya, bueno. Rueda va, obviamente, yo lo noto, digamos, ¿cómo es la frase que él dijo? Que es una posición delicada. No sé si estaba en esta
cumbre. ¿Ha dicho tantas frases?
No, pero ahora último, tras la conferencia, digamos, tras la reunión con Milad, ¿eh? ha asumido que es una posición delicada. Yo no estoy tan seguro que él después depende de los resultados. Todos los entrenadores dependen de los resultados.
Sí, sí.
Todos los profesionales dependen de los resultados, digamos. Entonces es marzo es una fecha eminentemente
compleja,
difícil. Dos selecciones con más
claro,
con más
porque de no sumar frente a Paraguay ya el cuestionamiento va a ser insostenible, me parece, ¿no? A lo mejor 4 puntos de 15 posibles no estaba a los parámetros de alguien.
¿Qué escenario sería muy complicado en marzo? Por ejemplo, un empate
con Paraguay. O yo creo que lisillamente entras perdiendo con Paraguay. Exacto. Sumar 1 de 6 sería horrible.
Ahí estamos al horno. ¿Ah? O ganar bien acá, pero perder feo en Ecuador también yo creo que lo deja medio ahí.
Es que Ecuador tiene
su cosita.
Con Alfaro encontró un despegue inusitado, ¿no? Que tal vez no muchos pensábamos. De respecto del presente de los jugadores, él dice, y fíjate que hace debutar 16 en estas fechas clasificatorias, en las primeras 4. Él lo valora, pero son apenas 4 puntos. Escuchamos a Rueda respecto de cómo está el plantel, cómo está el desarrollo de los jugadores de La Roja.
Hemos hecho 4 juegos aceptables, donde tuvimos primero 2 jornadas contra Uruguay y Colombia, donde nos hicieron falta 5 titulares, que ninguna selección de Sudamérica tuvo esa ausencia. Nosotros tuvimos la ausencia de Bravo, de Isla, de Medel, de Maripán, de Pulgar, y después llegó Vidal, 4 jugadores ausentes en las 2 primeras jornadas. Ahora recuperamos algunos jugadores, el caso de Bravo, el caso de Pulgar, el caso de Isla, el de Maripán, y podría haber sido mejor, pero con muchas irregularidades. Y creo que el balance es aceptable por lo que hizo el equipo en la cancha, por lo que hizo la selección, que ninguna selección nos pasó por encima. Quizás es un atrevimiento hacer debutar 16 jugadores en 4 partidos, jugadores que nunca habían tenido el peso y la responsabilidad de una clasificatoria. No sé quién lo ha hecho de colocar 16 jugadores, si eso es irresponsable o eso es la proyección que debemos de mantener por las circunstancias que estamos viviendo.
O sea, irresponsable va a depender de los resultados que se vayan dando. Por ejemplo, si uno coloca a alguien que no estaría apto para la ejecución de una determinada función táctica y no resulta, podría ser irresponsable. Yo creo que más bien la irresponsabilidad o la crítica claramente sobre Rueda va por cómo se plantea la selección en determinados partidos y en determinado momento de los partidos, cuando ha tenido, por ejemplo, primacía en el resultado. Porque claro, está el espejo de Bielsa, Sampaoli, hasta Pizzi en el manejo de ciertas situaciones del juego. Entonces es un técnico más defensivo.
Yo no sé si ante la emergencia de los lesionados iban a debutar tantos. Me parece que eso marca mucho. La ausencia en las primeras 4 fechas de hombres claves. No sé si con todos ellos disponibles hubiesen debutado los 16 que él menciona. Me parece que algunos son mérito de él, le da confianza, se atreve a colocarlo, pero hay otros que sencillamente jugaron porque no había más.
Sí. Ahora, eso también se tendría que haber ido dando, y uno puede trazar un paralelo entre la generación dorada y lo que en su minuto pasó con el tenis chileno. Que exista cuando uno está en la parte de arriba de la ola y está yendo todo bien, que se vaya dando ese recambio, porque si no, buscar el recambio de modo forzado. Esto le pasó a todos los equipos, sí. O sea, le pasó a Alemania, lo golearon a mitad de semana, 6-0, por ejemplo. Italia ha tenido, y estamos hablando de selecciones topísimas en la historia del fútbol. Chile es una selección de renombre en los últimos años, un adversario considerado un caballo negro, un adversario peligroso, digamos, pero son una condición en Sudamérica y lo que alcanzó a hacer en algún sentido en los mundiales, digamos. Entonces yo creo que ese recambio tendría que haber llegado antes. No habernos quedado con los que jugaban bien, porque esa generación se te iba a acabar. Me parece que es lo que está pasando, ¿no? Nadie eterno.
Sí, fue pan para hoy o para ayer y hambre para mañana.
Estamos en ese proceso.
Exacto.
Del mendrugo.
Sí, sí.
Oye, ¿algo más sobre la selección? ¿Pellegrini puede ser?
¿Pellegrini?
Sí.
Habló don Manuel.
¿Ya?
Y se refirió primero a su pupilo, a su dirigido. Vaya que lo necesitamos en buen nivel para la selección. Claudio Bravo, ¿qué opina de Claudio Bravo, Manuel Pellegrini? Lo escuchamos acá en Arriba del Balón.
En cuanto a Claudio, me alegro mucho por él. Creo que merecía estar de vuelta en la selección, independiente que haya habido algún tipo de problema extrafutbolístico. Yo creo que Claudio es un jugador que la selección chilena lo necesita. Él demostró su profesionalismo y su disponibilidad a estar siempre en el momento en que fuera llamado. Como dice, creo que tuvo una actuación importante contra Perú, sigue siendo por ahora el mejor arquero chileno, así que me alegro mucho por la selección y por él de que estén de vuelta.
Oye, para en tu consideración, Nicolás, por ejemplo, Bravo, yo creo que en general el rendimiento de los jugadores contra Venezuela fue bajito, mediocre y menos en algunos casos. ¿Para qué nota estaría o qué nota le habrías puesto a Bravo en ese partido? Partiendo de la base que Bravo, y yo creo que Isla y no sé quién más, digamos, se salva en ese partido. Nadie se salva cuando se derrota, claro. Y el partido Bravo, con Venezuela.
Bravo, raspando el 5. Me parece que en el segundo gol tiene responsabilidad igual. No sale todo lo bien que él sabe salir.
Cuando va a meter el centro el hombre. Exacto. Que es Soteldo.
Sí, sí, sí.
Y lo tiene ahí.
Me parece que da un paso.
Jugada larga, Bosellur lento también y Bravo ahí como
una
que...
Una descoordinación ahí.
Pero no llegaría al 5 entonces.
No. Ya. Es que tampoco tuvo mucho más acción.
En el primer tiempo sí sacó un par de pelotas,
sí.
Una de gol, sí, de Machís.
Sí.
Hay un remate
que
de
distancia. Sí, va abajo el piso y retiene bien, pero cuesta mucho sacar algún nombre sobresaliente de aquella aventura en Caracas.
Oye, lo último de Pellegrini sobre Rueda, ¿no?
Sí, sobre Reinaldo Rueda. ¿Debe mantener la NFP a Rueda? ¿Qué opina Pellegrini? A la distancia, ¿no? Nunca quiso tomar este fierro, por ejemplo. A la distancia, bien
ya,
distante.
Yo creo que ya no lo...
No, yo también no creo que ya no. ¿Qué opina? Lo escuchamos.
En cuanto a lo de Reinaldo Rueda, me parecería la verdad muy extraño y muy inconsecuente de que no siguiera un trabajo que terminaba el partido con Perú, había sido un gran equipo, un gran partido, un estratega que había sabido desarrollarlo con todas las variantes tácticas. Después pierde el partido siguiente y hay voces que creen que hay que terminar un proceso. Yo creo que la mejor manera de dar responsabilidad al fútbol chileno es justamente que el proceso de Reinaldo Rueda termine una vez que termina la eliminatoria, y ahí se verá según su trabajo si continúa, si no continúa. Pero no creo que sea bueno ni para el técnico, ni para el país, ni para la selección estar todos los partidos si va a seguir o no va a seguir, dependiendo si gana o si no gana. Así que me alegro mucho la decisión que tomó la directiva, ojalá que sean consecuentes hasta el final de la eliminatoria.
Sí, claro, pero es que
para que no me llamen a mí les faltó eso.
Para colocarle ahí un cierre a su idea. Tiene razón en cuanto a eso, estar en cada partido, oiga, va a seguir, no va a seguir, lo vamos a sacar, no lo vamos a... Ok, perfecto. Pero también es porque están los resultados, a partir de los resultados, sí, claro. Y el funcionamiento es que uno va, y la prensa, toda la prensa, los periodistas van sobre el tema de si va a continuar o no va a continuar Rueda. Además ya. Que hay cierta Rueda en cuanto al tema de sigue, porque también económicamente está blindado.
Sí.
Sacarlo es muy caro.
Es caro, más de $2 millones. Claro. Entonces esa cláusula es compleja, no sé si la NFP y con modo pandemia tendrá ese dinero para
poder... Necesariamente habría que llegar a un acuerdo para que...
Ahora además está la presión de que Chile no quiere quedar fuera de dos mundiales consecutivos, ¿no? Desaprovechar esta generación en dos mundiales consecutivos, esa presión es importante.
Claro. Y además que ahí la generación dorada en el próximo Mundial de Qatar, ahí se estaría
acabando.
Despidiendo.
Sí, de todas maneras.
Sí. Oye, bueno, redes sociales, está
redes
en encuesta,
sociales.
¿No es cierto?
Opina.
Sí.
Con el hashtag.
Dígalo.
Membrillo. No, mimbre era.
Mimbre.
Edición
¿Qué
mimbre.
Puse yo? Puse
modo. ¿Puso membrillo?
No, puse modo, okay. Modo mimbre acá en el Twitter.
A propósito que estamos regalando la camiseta de Chimbarongo FC, ¿no? Tercera división. La gente puede enviar su nota de voz al WhatsApp. Más 569-8199-5278. Y explicar las razones de por qué consideran ellos que esa camiseta verde de Chimbarongo, de mimbre, tiene que ser de ellos. ¿Estás de acuerdo con la ratificación de Rueda por parte de la NFP? A sí, B no. 62,7% dice que no está de acuerdo.
Lo querían, no, son poquito.
Lo querían out. Y sí están de acuerdo un 37,3%. Que quieren que Rueda siga. Prosiga. Continúe.
Esos porcentajes
avance.
Puestos a la luz de los resultados de marzo, conforme no sean buenos, van a ser mucho más drásticos por una salida. Porque igual avanza la opción de hasta acá llegamos.
Así es. Sí, señor. ¿Qué tenemos? ¿A qué vamos a escuchar ahora?
Voy a mirar acá.
¿Sí?
¿O quiere que la presentemos de modo incógnito?
No. A una pauta musical que hay que respetar.
Le va a gustar a usted acá.
El señor Oscar Garrido se esmera en hacer esta
Es algo de rock esto.
¿Es rock?
Sí.
¿De qué año?
No sabría yo decirle, pero es rock de Cashback.
Ya.
¿Ah? De Clash, obviamente, hasta ahora. A las 3:30 acá en Arriba de la Pelota. Somos Deportes en Agricultura.
Yeah. ¡Mimbre!
Alejado del sistema educativo, invítalo a acercarse al Departamento Provincial de Educación más cercano e informarse sobre los planes de recuperación de aprendizajes que el Ministerio de Educación tiene para ellos. Porque la única forma de cambiar el futuro es hacer todo lo posible hoy. Sigamos aprendiendo. Infórmate en sigamosaprendiendo.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Vive esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. Fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañera ideal para esta temporada en www.redsteel.cl y disfruta al máximo manteniendo tu parcela y jardín con la seguridad y calidad de siempre. Steel, siempre junto a ti.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un nuevo Accent GT. Para todos y para todo. Para los que hablar de toneladas es un tema liviano. Para los que pasan por la 5 Norte por si te sirve de yo. Para los que llevan toneladas de esfuerzo de Arica a Punta Arenas. Para los que más que de tiempo hablan en kilómetros. Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un nuevo Hyundai Accent GT. Para todos y para todo. Descubre nuestra línea Accent GT en versiones tracto camión y faenero. Y lleva tu negocio donde quieres llegar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
Para Collahuasi, liderar con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor es estar presente cada vez que el país lo necesita. Es apoyar a emprendedores y proveedores, trabajando cada día para aportar al desarrollo de Chile y de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Con Entel Empresas, tu negocio no está solo. Por eso te acompañamos con la máxima estabilidad y seguridad de Internet Fibra. Ahora con velocidad simétrica de 400 megas. Sube y descarga archivos con igual rapidez, sin preocuparte de su tamaño o de que tu conexión pueda fallar. Contrata hoy en entel.cl/empresas el plan simétrico Fibra 400 megas con 30% de descuento por 12 meses a solo 17.370 pesos masiva. Entel Empresas.
Porque hoy más que nunca necesitamos conectarnos en el hogar, te invitamos a renovar y disfrutar el espíritu de la Navidad en todos tus espacios. En el especial Navidad de Easy descubrirás todo para vivir estas fiestas de manera personalizada y con productos para cada estilo y tipo de hogar. Encuentra una gran variedad de decoración y de iluminación para tu living, comedor, cocina, entrada y terraza, o para el espacio que tú quieras vestir en estas fiestas. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Arriba de la pelota, otra jugada maestra de Deportes en Agricultura.
Hola, hola amigos, yo soy Felipe Ureta. Hola. Y quiero participar por la polera de Chimbarongo. ¡Vamos los del mimbre!
Y aquí estamos haciendo uno de los intentos para poder ganar la camiseta de uno de los clubes mejores que existen, que es Chimbarongo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, que es el mejor club? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se me vería esa polera verde? No, se me vería fachero, es más. Para ir a alentar a Chimbarongo, una bestia. Es más, me van a confundir con los jugadores.
Hola, hola, soy Fernando Gallardo. Soy de Mendoza, Argentina. Mandarle un saludo a toda la gente de Chimbarongo. Y no sé si se podrá participar por la camiseta del Chimbarongo Fútbol Club, pero bueno, acá mandarle un saludo y mucha fuerza para que puedan pasar esta pandemia.
Hola, hola, buenas tardes. Habla Franco de aquí de Chimbarongo. Nada, aquí escuchándolo como todos los días, cosechando cerezas desde Chimbarongo.
Mira, qué bien, ¿eh? Excelente. Saludos para Chimbarongo.
Prendió.
Prendió.
Prendió a la gente.
Está el señor de Mendoza. Sí. El señor que está ahí con las cerezas, digamos.
El que se creía futbolista.
Todos buscando este regalo. La camiseta que, conforme avance el programa, ahí vamos a estar determinando.
La producción de Maxi Videla.
Entra en la tómbola. Y ahí, pues...
¿Puerta 1 o puerta 2?
O lo que tengo en el bolsillo.
Le cambio todo lo que tengo por la camiseta de Chimbarongo.
¿Usted se ganó alguna vez algo?
¿Dónde?
¿En algún concurso?
Sí, señor.
¿Sí?
Una taza.
¿Una taza?
En los bingos que hacían en Turbus.
No me diga, una taza. ¿Sí?
Un tazón, claro.
Una taza muy coqueta.
Par de patos y gané.
Muy bien.
Excelente. Sigue la bola.
Ya. Bueno, está...
Entonces... ¿Usted nunca viajó en eso, en esas líneas de buses que hacían bingos?
No.
¿No?
No, pero sí pude viajar en avión a Mendoza, oportunidad en que nos regalaron un jugo de caja más una galleta, onda, una oblea. Ese era el cocaví para el viaje.
Yo me gané un tazón. Viaje
accidentado en esa oportunidad.
Un tazón bien... No sé si decía turbudo o no, pero... No puedo decir la marca, ¿cierto?
No importa.
¿Da lo mismo?
Lo puede decir al revés y nadie sabe.
Burtus.
Burtus. Ese va a ser su alias ahora, de acá en adelante. Puede crear una cuenta. @ Burtus.
Sí, señor.
Ya, estamos listos.
Listo.
Oye, ¿qué partido estamos viendo acá, Nicolásito?
El Tottenham con el City, ¿eh? 49, casi 50 minutos gana los Spurs 1-0.
¿Qué liga le gusta a usted?
¿Qué liga me gusta?
¿Sí? ¿Sigue alguna liga en particular? No me la vaya a salir con una cosa que yo no pueda contestar, digamos.
¿No? No, la chilena es mi favorita.
Ya. Diga.
La chilena es mi favorita.
Acá, criollo total.
Sí, yo prefiero ver Curicó Palestino que un partido así.
Mañana va a jugar Palestino contra Deportes La Serena.
¿En serio?
Prefiero si gana Serena, Colo Colo será otra vez colista.
Coquimbo con la Calera antes que este partido. Yo
me vamos a cambiar acá. El señor Videla dejó esto, se fue y uno no sabe. Bueno, Sevilla 2-2 con Celta de Vigo en España en 47. Lo que decía el señor Muñoz del Tottenham contra el City 1-0. El cuadro de los Spurs en 49. Y en el descanso, ya volviendo, el Eintracht, gol de Barcock, le gana al Leipzig de Nagelsmann, que es el técnico, 1-0 en la Bundesliga de Alemania. Y en Italia, falta de 10 para el término del partido, Spezia contra el Atalanta están a 0. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con canción? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿O la Católica? ¿Ah? Lo del coach. ¿Quiere acá usted que yo diga que ganó este señor? Ya, 4 años más, asegura el señor Miguel Ángel Mujica. Esto está listo. Hay todavía que determinar algunos directores para la mesa definitiva de Miguel Ángel Mujica, que va a ser el presidente, en este caso se reelige, del Comité Olímpico de Chile hasta el año 2024. La diferencia en votos imponente, podríamos decir. 56 votos posibles, sacó 43 Mujica. Amplia mayoría para el ingeniero de 72 años, muy cercano en su minuto a Neven Illich, hombre de confianza, y ahora está en la testera del coach. La lista reproduce acá una nota de Mol. De Mujica estaba conformada además por Aquiles Gómez, Jaime Agliati, Rodrigo Moreno, Patricia López, Leslie Cooper, Tito Muñoz, Luis Alberto Santa Cruz y Sebastián Benz. En total votaron 54 federaciones más la representante de la agrupación de deportistas de alto rendimiento en el directorio, Francisca Crobeto, y el propio Illich, por ser miembro del coach que reelige a Mujica,
por
que ya estaba
Panam Sports
en el año 2017.
Neven Illich, claro. Panam Sports.
Bueno.
Sports. Exacto. 43 votos para la lista 1, 12 para la lista 2 y un voto en blanco. Un voto en blanco.
Ahí quedó ahí. Uno. Exacto. No es ninguno.
Ahí están todos los votos totales.
Bueno, eso entonces con el Comité Olímpico de Chile. Hay más en la cuenta del coach ahí, @coach_.cl. Tenemos canción. Esta canción que tiene que ver con una primera oportunidad, ¿no? Lo que está en el punto 3 tiene que ver, mira, tiene la U después, pero antes está los tres con esta canción, la primera vez.
Estabas de agradarles, estabas perdido.
Bueno, un cuarto para las 4 de la tarde. Somos arriba de la pelota, somos Deportes en Agricultura. En esto que es la previa para los partidos de mañana. La previa también, porque mañana no va a jugar Colo Colo, van a jugar las universidades. Hay otros compromisos, ya decíamos en la mañana lo de Palestino con Deportes La Serena. Hoy día hubo un partido, luego vamos a dar los resultados del fútbol de la B también, de la primera B. Ahí ganó Cobreloa. Habrá muchos partidos también del campeonato femenino. Lo que yo decía de Colo Colo con Deportes La Serena, el 7-1 ya confirmado. Otros partidos se distribuyen entre hoy día y mañana, obviamente. Pero ahora es el turno de, con este fondo musical que pertenece a Judas Priest, del señor Nicolás Muñoz, para hablar de la Universidad Católica, que va a jugar a qué hora, contra quién.
Mañana, sí. 21 horas con 30 minutos con Antofagasta.
¿Cuál sería
San Carlos de Apoquindo?
La prueba para Católica al enfrentar a Antofagasta. ¿Qué se juega Católica?
Yo creo que la principal prueba es no empezar perdiendo.
¿Ya?
Que es una tónica que se ha dado en los últimos partidos. Eso de revertir el marcador.
Le pasó el otro día.
Y no pudo.
Gol de Agüeda al final.
Le pasó con Curicó, no pudo. Más allá de que el partido se jugó en dos fechas diferentes, ¿no?
El partido recortado.
Le pasó la Sudamericana y sí pudo, pero con un margen muy estrecho. Entonces, es una tónica que se le ha ido dando en que le cuesta eso de reaccionar. Yo creo que esa es la principal prueba. Que no le anoten el primer gol. Y de eso habla el Nacho Saavedra, uno que tuvo un inconveniente en la rodilla con Coquimbo, se temió algo complejo, no es nada, entrenó normal, va a poder estar. Esto dice el Nacho Saavedra, que se transformaron en un equipo de reacción.
Porque tenemos ese ímpetu, porque tenemos ese buen juego, porque sacamos esa garra, el amor propio y todo eso. Pero claro, hay partidos que no lo podemos hacer como fue con Curicó y con Coquimbo, y bueno, estamos más que... Nadie más que nosotros sabe qué es lo que tenemos que mejorar, que lo hemos conversado entre nosotros. Y claro, es un tema que hay que mejorar, pero tampoco es que nos metemos en la cabeza que todos los partidos vamos a partir perdiendo, sino que es una cosa que ha sucedido, pero no es más allá de que hay que conversar un par de temas, hay que analizar un par de cosas y vamos a mejorar eso.
Oye, es interesante lo que plantea el Nico en el sentido de que, por ejemplo, entre otras cuestiones, un examen, hay una prueba, una vara para superar de Católica, es esto de que, ojo, si nos marcan rápidamente hay que anotar. Pero, y aquí se anota otro punto de refilón para nuestro compañero que reportea Católica, es que va a enfrentar a la mejor defensa del torneo, que es Antofagasta. Estaba revisando la estadística, tiene 17 goles en contra solamente Antofagasta. No marca tanto, Católica marcó 44, Pepa, y Antofagasta hizo 25, pero le marcan muy poco, 17 a Católica, le hicieron 19, 18 a Calera, por acá había otro con pocos goles en contra, Everton 19, el arco defendido fundamentalmente por Johnny Herrera, y ahí serían los que están bajo los 20 goles.
Claro, tiene la ventaja que Antofagasta no convierte mucho.
¿Sí?
Y Católica anota mucho.
Pero si te marca uno en una de esas...
Se va a refugiar, sí. Vamos a ver qué pasa mañana, un duro escollo. Sí. A propósito de eso, el Nacho Saavedra, que sí va a estar, que no tuvo inconvenientes con su rodilla, inconvenientes mayores me refiero, habla de una madurez personal, de que ha mejorado desde que irrumpió el 2018 como futbolista profesional en la Católica, con Mañana San José. ¿Cómo se encuentra él? ¿Qué le hizo Ariel Holland? ¿En qué aspectos ha mejorado? Esta es la reflexión del Nacho Saavedra.
Me ha cambiado un poco la cabeza, tal vez. Un poco me ha enseñado a ver cosas que no veía antes, a posicionarme mucho mejor. Por ahí no tenemos un arquero muy bueno que un poco me ha enseñado esta posición de buscar tal vez detrás de los delanteros, moverme mejor. Ser mucho más intenso, y todavía quedan muchas cosas por mejorar, muchas cosas que él me está enseñando, que un poco lo que yo sé que los tengo que mejorar, que tal vez los pases más rompe línea, los pases más hacia arriba. Entonces, la verdad es que con Ariel he aprendido eso, he aprendido a moverme mucho mejor en la cancha, a mejorar mucho más mis perfiles, mis controles.
Interesante el análisis, porque se mete ahí en un tema donde tiene que ver con cómo, qué es lo que está jugando y qué es lo que le están pidiendo.
Crecimiento del jugador.
Sí, bueno.
Sí. Y él lo dice, ¿eh? Se ve un Saavedra maduro tácticamente, se lo ve maduro. Más allá de que el año pasado no pudo jugar todo lo que quiso por un tema de lesiones, ¿no? Y tal vez un tema de que él no se cuidaba tanto físicamente. También hizo esa autocrítica en su minuto. Él sabía que para recuperarse tenía que hacer ciertas cosas que no estaba haciendo. y ahora sí la está haciendo.
Alguien me decía, por ejemplo, hacíamos una comparación entre lo que juega hoy día Pulgar, que está en Europa, obviamente, que vino ahora a los partidos de la selección, y Saavedra, y estimaba que los movimientos de, por así decirlo, de Pulgar son mucho más evolucionados, mientras que Saavedra todavía es un volante solo para el medio local, con alguna cantidad de toques para el lado o para atrás, sin tanta verticalidad.
Por eso él habla de romper líneas que le falta.
Él siente que tiene que ser así, es un volante más impetuoso.
Él siente eso, claro. Quizás no un hombre que tiene gol. De hecho, la Católica no ha anotado nunca un gol. Pero no su función principal no es esa, ¿no?
Tuvo una irrupción muy marcada en el comienzo. Cuando apareció, mucho sí. Elogio, muy bien ganados por lo demás. Sí, sí, de ahí sí. Vino la lesión.
Terrible.
Que le quitó recorrido. ¿Eh? Sí. Y afortunadamente está de...
Y el 2019 tuvo unas lesiones musculares. No se cuidaba del todo, como te decía. También tuvo una recaída en su rodilla a propósito de esto, de no estar bien balanceado muscularmente.
¿Quién es el espejo como jugador de Saavedra? ¿En quién se fija él?
Yo creo que lo tiene en el plantel, el Gato Silva.
Ya, pero no a nivel histórico, porque es chico lo que haya podido ver de Lepe, claro. Más por videos, digamos.
Exacto. ¿Mm? Lo tiene en el plantel, conversan mucho y los dos se llevan muy bien. Más allá de que ha tenido también la mala suerte Silva de no jugar por lesión. Llegó y no ha podido quitar esa camiseta titular a Saavedra, que se la ha ganado muy bien. Así que claro, 21:30 mañana la Católica recibe a Antofagasta. Está planificando algunas variantes Holland, a propósito de que no tiene a Luciano Agüez por tarjetas amarillas, ¿no? No va a poder estar mañana en San Carlos de Apoquindo. Ahí está todavía definiendo si es que pasa Fuensalida con Marcelino Núñez y Saavedra en el medio campo, o si bien deja atrás al Chapa y en el mediocampo coloca a Buonanotte con Saavedra y alguien más. Todavía es algo que está definiendo, pero la línea ofensiva va a ser la misma con Puig, Sampedri y Lescano. Y atrás también, salvo este movimiento, va a ser Parot, Huerta, Lanaro, Dituro. Y el lateral derecho puede variar si juega el Chapa arriba, va a jugar Rebolledo abajo. Y si juega Fuensalida arriba, deja el espacio para que alguien más se meta en mediocampo.
Oye, podría darse el caso hoy día si Calera ganara en Coquimbo, eso es a las 7:15, ahí llegaría empatado en puntos Católica ese partido con el cuadro calerano.
Sí, claro. ¿Mm? Ha pasado eso, ¿eh? Los equipos que tienen que perseguir a Católica, cuando tienen que ganar, no ganan. Le pasó a la Unión, le pasó a la Calera con la U, es un tema que está difícil que le puedan dar caso si cuando tienen la chance no la aprovechan.
Bueno, eso entonces con la Universidad Católica. Te dejo una última pregunta planteada, Nico. Que una respuesta así taxativa, lo que te parece, mira, hay un hincha acá de la Católica, Rodrigo Navia, Mayo Navia, que contesta a una especie de encuesta que está en Twitter ahí, que la plantea un señor Rashid Ali García, sin parentesco con el sujeto que está hablando al aire. Y Ali García planteaba, bueno, serían tan amables de comentar mencionando los 5 mayores ídolos del club que a ustedes les gustan. Hace la precisión que se refiere a los que la persona que conteste crea que son para la mayoría de los hinchas del club, no la impresión personal. Y Rodrigo Navia, y ahí está lo que me interesa de la respuesta, a ver qué te parece a ti. En el caso, está aplicado a Católica, de eso se trata. Los 5 mayores ídolos de la Católica, depende también del año en que viste a la Católica, antigüedad, todo eso. Mario Lepe, dice él, Alberto Fuyú, Sergio Livingston, Ignacio Prieto y Alberto Acosta. Bueno, el factor edad no cabría en ese caso, hecha la precisión. Porque obviamente él no podría, el joven tiene poco más de 30, no habría podido ver al Zapolín.
Exacto. Sí, absolutamente. Difícilmente ellos a están en la historia, sí o sí.
¿Coincides con esta lista de 5 que da Mayo Navia para...?
Sí, coincido en la lista cruzada. De 5. Y tal vez tienes que sumarle en un par de años más los nombres de el Guaso Álvarez, de Milo Amirosevich, que todavía son muy atingentes, ¿no? Que a lo mejor no se han,
muy próximos.
No se han dimensionado todavía lo que pudieron hacer. Y claro, hay otros nombres también como Buccicardi, que fue el primer campeón.
Alberto Buccicardi.
Sí, claro. Alberto Buccicardi, que fue el técnico campeón del 49. Que a lo mejor
Moreno.
El Charro Moreno, las nuevas generaciones no lo tienen tan presente, pero están ahí en la historia de la Católica.
Llegaba carreteado, decían que le metían un café a la ducha, jugaba 3 goles, 4 goles y salvaba a la Católica. Eso con el Charro Moreno. Jugaba ahí, metía puede, mucho.
El que puede, puede, y el que no, decía un amigo, aplausa.
Lo observa nada más. Bueno, viene pronto la Universidad de Chile. ¿Hay tema ahora? ¿Tema ahora, sí? Después de Metallica, un cambio, pero radical. Esto es Metallica, pero ahora lo que viene, mira, está Granos de Arena, Pedro Piedra, Jepe, ¿ya? Y Jorge de la Selva.
¿George de la Selva?
No, Jorge de la Selva. Jorge. ¿Te veía George de la Selva?
Sí, señor.
¿Qué parte le gustaba de George de la Selva? Cuando iba en la liana.
Y chocaba siempre con los árboles. No tenía muy buen timing, parece.
No estaba con revisión técnica la liga.
No, medio porfiadito para eso.
Seguimos arriba de la pelota acá en la 92.1 Agricultura.
Y la hora del día.
Bueno, estamos de regreso, 4 de la tarde, hasta las 5 estamos por acá con Arriba de la Pelota en Deportes en Agricultura, en una especie de previa de cara a los partidos de mañana, el fútbol que estará matizado por las universidades, buscando puntos importantes, primer turno de la U, luego la Católica, pero antes tenemos acá un gol, lo va a contar el señor Nicolás Muñoz, tiene que ver con la Liga Premier de Inglaterra.
Segundo gol para el Tottenham, Giovanni Lo Celso, el jugador argentino, convierte entonces el 2-0 transitorio entre el equipo de Special One, José Mourinho, ante el Manchester City de Pep Guardiola.
Está quedando puntero.
Sí. Mm-hmm.
En la Liga de España, en la Liga de ese país, Sevilla y Celta están 2-2 a falta de 20 minutos para el final. Y empate a 1 hizo el gol Poulsen para Leipzig en su visita a Frankfurt. En la Bundesliga faltan 20 minutos para que aquello termine. Había un partido en Italia, lo vamos a certificar el resultado porque ya no está en la lista de ahí partidos anunciados como en vivo, desde luego. La música, podríamos haber puesto algo de Rocky, no. Habría sido un exceso porque fue una semana ahí, se tenían ganas. Bueno, el calor del tema, fue curioso, yo estaba reflexionando hoy día, Maxi Videla vino a la producción, vino acá a sentarse a la mesa para contarnos de la Universidad de Chile, se terminó hablando más de, no sé si es tan obvio, del entrevero de Paul con Espinosa, que de cómo la U pierde el partido, del penal.
Sí, del penal se termina hablando poco, porque al final termina siendo un penal dudoso. Para mí no fue penal en ningún caso, pero hay gente al interior de la U que también dice penalcito. Tampoco es que, sí hay algunos que encuentran, siempre hablando de la interna del club, que fue un descalabro, que no era para cobrarlo, el propio Fernando De Paul, la gente que estaba cerca de la jugada. Pero hay otros que lo vieron en la televisión que dicen un penalcito, y al final, digamos, lo más preocupante de todo fue lo que pasó justamente después con Fernando De Paul, sobre todo, porque, a ver, la historia es que Fernando De Paul estaba descontroladísimo, muy muy nervioso. Él también lo termina admitiendo, ya lo vamos a escuchar, y los compañeros lo van a separar para que no vaya a cometer alguna locura contra el árbitro Héctor Jona. Va Diego Carrasco, se va encima y Fernando De Paul lo empuja de mala manera y lo empieza a insultar a él, y ahí es que Gonzalo Espinosa reacciona y le dice, oye, en otros términos, obviamente, oye, pero no hay por qué agarrársela con los cabros chicos del plantel si el problema es con el árbitro. Y obviamente más enojado, en otras palabras, con bastantes chilenismos. Y ahí empieza el entrevero, digamos, que uno ve que son breves segundos. Después lo separa el kinesiólogo Mauricio Hernández. Nicolás Guerra también se mete ahí. Cuando van camino al camarín, se ve que caminan ambos separados, como si el tema hubiese terminado. Y cuando ingresan al sector que ellos creían sin cámaras, es que Gonzalo Espinosa le dice, a ver ahora, dime las cosas que... Dime todo ahora, en otros términos, repito, obviamente. Y ahí es que...
Retuta de tu tata. Sí,
lo ahorca a Fernando De Paul. Hay una foto que lo muestra muy bien, y ahí Fernando De Paul se saca la mano, le da un pechazo. De ahí alcanza a llegar Jimmy Martínez, que intenta separar, y Fernando De Paul le da un grito. Jimmy Martínez se va.
Lo ahorca.
Sí, y ahí aparece...
¿Como Gamboa, Hernán Silva?
Claro, algo así. Y ahí aparece Matías Rodríguez y otros jugadores y logran separar esta situación. Al otro día ya están amigos como siempre, porque Gonzalo Espinosa y Fernando De Paul se llevan muy muy bien, lo conversaron, se abrazaron en el camarín, bromearon al respecto de lo que había sucedido, y claro, termina quedando ahí el tema. Fernando De Paul también, digamos, así como lo hizo Bocellur hace un par de años atrás cuando tuvo el mismo episodio con Pinilla en el clásico que pierde 2-1 la U. Bravísimo. Ah. Bueno, Bocellur dijo, yo quiero hablar hoy día, quiero arreglar el tema. Fernando De Paul hizo lo propio, yo voy a hablar hoy día, creo que amerito una atención a prensa para dar mi versión y aclarar que esto quedó todo en la cancha del Nicolás Chaguán. Esta es la versión de Fernando De Paul.
Los que tuvieron o están dentro del fútbol saben que son situaciones que pasan por la adrenalina del partido, por cómo se dio el partido, todo. La relación con Gonzalo no cambia para nada, porque los dos estamos detrás de un mismo objetivo. Aclaro también que en ningún momento le falté el respeto al árbitro. Sí, le he dicho cosas en un tono que seguramente no es el adecuado, pero en ningún momento le falté el respeto. Pero mis compañeros estuvieron muy bien al intentar sacarme, yo se lo agradecí a ellos. Queda claro que esto no afecta al grupo para nada, porque somos un grupo sano, somos un grupo que todos nos llevamos bien.
Bueno, tuvo otra arista este tema también, porque claro, puede pasar y puede quedar en el camarín y todos están amigos como siempre, pero lo cierto es que se afecta la imagen del club, y hay un entrenador nuevo que se sabe que le gusta muchísimo la disciplina, que con estos temas no es para nada amigo. Rafael Dudamel, obviamente, de él estamos hablando. Sucede esto Y él al otro día cita una reunión telemática tanto a Gonzalo Espinosa como a Fernando De Paul. Ahí les dice, bueno, no van a tener un mayor castigo, pero esto, me imagino ustedes ya saben.
Primera y última.
Primera y última. No vuelve a pasar esto en mi camarín. Y para recalcarlo aún más, al día siguiente, ayer viernes, dirige su primera práctica en el Centro Deportivo Azul y en el... Bueno, llegó con la consigna de decir, bueno, hay poco tiempo, jugamos en dos días más. Ya nos presentamos, le dijo esto al plantel, digamos, ya nos presentamos vía telemática. Un gusto estar acá, a la cancha. Pero dentro de ese discurso, que no duró más de 5 minutos, por lo que me cuentan, citó nuevamente a Fernando De Paul y Gonzalo Espinosa. Ya se los había dicho de forma telemática a ellos dos personalmente, ahora lo dijo al colectivo. Lo que pasó con ellos dos, conmigo no. Las sanciones van a ser durísimas. Sin jugar, pueden caer ese tipo de sanciones, digamos. Y también, claro, Rafael Dudamel lo deja claro y se pone de lleno a trabajar. Va a estar mañana en Viña del Mar. Ya hablamos más de Dudamel. Primero escuchemos a Fernando De Paul, que así contaba esta situación que vivieron con el nuevo técnico venezolano, él y Gonzalo Espinosa.
Con el profe, con el técnico, con Rafael, digamos, lo aclaramos hoy, pero fue muy rápido porque es un tema que se solucionó. No hay ningún problema ni con Gonzalo, ni con Diego, ni con nadie. Por eso fue todo, se dio todo tan rápido y bien. Así que, nada, perdón que me alargué un poco, pero más que nada era para aclarar esta situación.
Ahí estaba la palabra de Fernando De Paul. Dice que, claro, Dudamel es claro al respecto.
¿Cómo tomó el resto? Está complicado poder reportearlo, o no sé si tanto, no, pero está vigente el tema del WhatsApp, en fin, pueden haber versiones. El plantel, ¿cómo toma? Porque está el incidente, el episodio, está como lo zanja el entrenador. Y el plantel es testigo. ¿Cómo el plantel lo ha medido, lo ha tasado todo esto?
Bueno, el plantel lo ve como algo que sucede en la cancha y que va a quedar ahí. Y cuando se reconciliaron Gonzalo Espinosa y Fernando De Paul, el tema quedó ahí. Eso sí, lo que piensan algunos es que, más allá de que el tema está zanjado, eso hay que repetirlo para que no se creen polémicas innecesarias, pero más allá de que el tema esté zanjado, sí, del problema en sí creen que el gran culpable es Fernando De Paul, que al final Gonzalo Espinosa, en su reacción exagerada también, termina expresando lo que todos estaban sintiendo en ese momento, que Fernando De Paul se estaba enojando con la gente, que no se tenía que enojar, que estaba sobre reaccionando, que irse sobre Diego Carrasco, uno de los, por decirlo en buen chileno, pollitos del plantel, era dentro de todo lo más fácil.
Segunda temporada, que
claro, es primera temporada que están en la Universidad de Chile. Antes estaba en... No, segunda, tiene razón. Segunda temporada de Diego Carrasco en la Universidad de Chile. Entonces, claro, pero nadie iba a hacer mayor alarde al respecto. Y Gonzalo Espinosa, claro, un tipo más temperamental, termina enfrascado en esta disputa con Fernando De Paul, pero es un tema que quedó ahí y ya, digamos, está superado. Ayer en la práctica se habló de eso al comienzo y después ya hacer fútbol, Rafael Dudamel con Luis del Pino Mago y ambos Seyur ya disponibles, pretende hacer cambios para el partido de mañana frente a Everton. Gonzalo Espinosa está suspendido por acumulación de amarillas, ya tiene al reemplazante. Tiene una formación armada Rafael Dudamel y es muy parecida en el esquema y en los nombres, sobre todo en ofensiva, que de lo que venía presentando Marcelo Jara, digamos. Es con Fernando De Paul en el arco, con Matías Rodríguez, con Luis Casanova y Luis del Pino Mago en la dupla de centrales, y ambos Seyur por el costado izquierdo. Sal Osvaldo González del equipo titular, queda también Diego Carrasco, queda en mitad de cancha Camilo Moya junto a Fernando Cornejo, que reemplaza a Gonzalo Espinosa, enganchado Montillo, y arriba los tres que vienen jugando, Guerra, Larribey y Ángelo Enríquez. Es el equipo que prepara Rafael Dudamel para mañana.
Yo creo que por la forma en que se dio ese día la derrota, el penal, lo que bien comentabas tú, que fue penal, que no fue penal, listo. Alguien decía ahí en el Twitter, un hincha de la U, Mauro Donoso, me decía, este penal, el otro día contra Wanderers, esa jugada, que es, va al VAR y finalmente no es penal, es más penal que la que cobra Jona.
Claro.
Yo repasaba también las estadísticas ese día, no estaba en la transmisión, pero repasaba, y en una de esas un poquito estaba picado también De Paul, porque estaba el presente, un penal que él lo puede estimar como no nos pueden cobrar esto, pero él había tapado un penal al ex 9 de River que estuvo en Calera.
A la ronda, sí, en el 0-0, a la ronda, sobre su izquierda, sí, sí, yo estaba en el estadio, sí.
Anda, a ver tú si también ahí se le sumó la rabia, la ira, y claro, terminó explotando contra quien no debía.
Claro, y termina, digamos, ese partido perdiéndolo la Universidad de Chile. Sigue en sexta posición, sigue en puestos de copas internacionales y lejos del descenso por ahora la Universidad de Chile, que claro, sigue teniendo esta meta de llegar a los 40 puntos para ya no tener problemas, según las matemáticas que hacen en el Centro Deportivo Azul, con la tabla ponderada del descenso. Habló también Jean Boseyur, que también siempre deja, siempre hay mucho que analizar de las declaraciones del 15 de Universidad de Chile. Conversó con la Magia Azul y esto decía primero sobre el conflicto entre Fernando De Paul y Gonzalo Espinosa.
Sí, igual me pasaría de fresco estar condenando cosas si yo se me sale la cadena cada dos minutos. Hoy día hablábamos con Gonzalo y con Fer y la verdad me pareció espectacular lo que se dio entre ellos. Lo que pasó hoy día, me parece que lo han tomado ellos como me hubiese gustado a lo mejor tomarlo a mí. Ellos lo tomaron con una naturalidad, lo hablaron al momento. Aparte tienen muy buena relación, entonces porque hoy día mismo las cosas ya estaban como antes y nos dejó a todos tranquilos ver ese reencuentro y que de vuelta se estaban cagando de risa. A mí me tocó en primera persona dar una señal que no está bien.
Sí, pues el incidente, no incidente, sino que la pelea con Pinilla, que con fue Pinilla. Brava esa vez.
Sí, con el abril de 2018 cuando pierden 3-1 con Colo Colo y Jambo Seyur se enfrasca en una pelea con Agustín Orión, luego de darle un codazo a sin pelota a Claudio Baeza, que se va expulsado Seyur. Ahí termina una discusión con Orión, que supuestamente cayó en insultos racistas, algo que nunca fue comprobado. Y cuando se va yendo es que tiene esa pelea tan conocida con Mauricio Pinilla. Y fue algo muy parecido a lo de Paul, porque esa pelea pasa un domingo y el lunes estaba en conferencia de prensa Jambo Seyur ya aclarándolo ante los medios. Habló también sobre Rafael Dudamel, sobre el nuevo técnico venezolano. ¿Qué espera Jambo Seyur? ¿Cómo lo ha visto en estos primeros días de entrenamientos? Esto dice el 15 de la U.
Sí, la verdad que no, en ese sentido yo no tengo problema. Créeme que en los años que uno lleva jugando también me ha tocado tener técnicos con carácter fuerte, muy estricto, y no es nada de lo que uno no pueda estar acostumbrado o no pueda acostumbrarse. La misión de nosotros es adecuarnos a su estilo, a su forma de trabajo. En ese sentido no hay problema, él tiene la autoridad y la jerarquía de exprimirnos al máximo, de sacar lo mejor que él estime conveniente, así que somos materia dispuesta para lo que él necesite.
La idea, por ejemplo, esta es más complicada, uno lee las redes sociales, ahí los hinchas, uno se va formando la idea de lo que querrán los hinchas, ya él dice, tenemos que seguir respecto a lo que de la propuesta de Dudamel, adaptarnos a lo que él tiene en mente. Eso es más veloz, digamos, es una cuestión de, no diré yo que va a ser Sampaoli ni Bielsa, pero un ataque más constante, más vertical. ¿Podrá la U jugar así?
Sí, a ver, por ahora uno ve un 4-3-3, pero punteros o gente que pueda interpretar ese puesto, por ahora no están en cancha. Uno espera que esté Brandon Cortés, que esté Cristian Barros. Brandon Cortés todavía no está a punto. Ha ido sumando minutos, pero a poquito, y la gente allá en el Centro Deportivo Azul dice que efectivamente se nota que en los últimos dos años, no tuvo muchos minutos en la reserva de Boca, y eso se ve, que le falta el ritmo de competencia. Entrenando, un crack, en los ejercicios físicos no tiene problemas, pero ya a la hora de la cancha le está costando un poco a Brandon Cortés, y la idea es que de a poquito vaya sumando cada vez más minutos y en algún momento pueda jugar o como volante ofensivo o como puntero, al igual que Cristian Barros y Reinaldo Lenis, que sumaron recién su primer entrenamiento, Barros el martes y Lenis ayer viernes. Entonces, difícil que estén en la consideración para este fin de semana. Barros, si es que no va Lenis, puede que estén entre los citados, que ya debiesen estar por salir. Pero claro, respecto de la disciplina, también hablaba Jambo Seyur de la disciplina que intenta imprimir Dudamel. Y bueno, él tuvo un técnico, lo dice ahí también en la declaración, que es incluso más estricto, o a nivel mundial quizás es de los más conocidos en cuanto a técnicos de que la disciplina es lo fundamental, Roberto Martínez, hoy entrenador de Bélgica. Jambo Seyur fue campeón de la FA Cup con él en el Wigan. Lo conoce y dice, bueno, ya en ese tema tengo experiencia, así que no debiese tener problemas al respecto. Con lo que sí tiene problemas, José Yur, que lo vamos a escuchar ahora, es con los cambios reiterados de director técnico. Desde que él llega a mediados de 2016, la U ha tenido 6 técnicos distintos, 2 interinos y 4 entrenadores, formales. Kudelka, tuvo a Hoyos, tuvo a Víctor Hugo Castañeda, tuvo a Alfredo Arias, y ahora tuvo a Caputo, y ahora tiene a Rafael Dudamel, sin sumarle el interinato de Esteban Valencia y este de Marcelo Jara, y serían 8 los entrenadores que tuvo Jan Bosellur. ¿Cree que ese ha sido el gran problema de la U, Bosellur? ¿Cree que estos cambios de técnico reiterados hace que la U no pueda encontrar un estilo de juego y plasmarlo en la cancha, o cree que es un problema más de fondo, más dirigencial? Esto dice Bosellur.
Tiene que ver con la inestabilidad directiva. Si tú me puedes nombrar los técnicos, yo te puedo nombrar cuántos directores deportivos hemos tenido, te puedo nombrar cuántos presidentes hemos tenido. El hilo conductor, no ha habido un hilo conductor claro, no ha habido una hoja de ruta clara, y las hojas de ruta no se pueden modificar por los resultados. Hay que tomar decisiones impopulares, que al hincha a lo mejor no le van a gustar. Si los que están al mando están dispuestos a correr ese riesgo, siento que tenemos muchas más chances de tener un proyecto club. Si dirigimos el club con el Twitter, lo más probable es que vamos a andar en los vaivenes.
Es clarito y es bastante acertado el análisis, si uno lo piensa, digamos, ser un poco más frío para decir, no tomar tanto en cuenta el termómetro de las redes sociales, que siempre al hincha le gusta mucho y ahí se expresa.
Todo el periodo de Heller, que fue el que concentró, digamos, más, digamos, fue un periodo que marca su gestión y domina un gran tiempo, es un periodo de gran turbulencia en términos de las decisiones que se toman, las cantidades de jugadores que llegan y no dan resultado, digamos. Ahora, cuando uno mira ese pasto de la U, ese jardín, y lo compara con el jardín de Colo-Colo, y ya Colo-Colo sí que está metido en... No porque la U no tenga una dificultad, que es lo que marca Bocellur, sino que Colo-Colo, cuando los jugadores, por ejemplo, salen a, entiendo yo, a pedir que vuelva tal o cual, y los directivos, ¿dónde están? O
sí, sea, claro.
Ahora se piensa que Valdivia puede volver, porque Paredes quiere que vuelva.
Y porque lo pidieron los dirigentes, los referentes del plantel.
Entonces, hoja de ruta ahí sí que no...
Y Gustavo, bueno, hablando de Colo-Colo, y Gustavo Quinteros pasa a segundo plano porque los jugadores se lo pasan de alto y van directo a la dirigencia. Bueno, en la Universidad de Chile esto no sucede. Me parece a mí que Goldberg y Vargas son muy, digamos, se hacen respetar en ese sentido, y tampoco... Obviamente, como cualquier plantel, la U tiene referentes, pero no tiene ninguno que sea de ese estilo, digamos, de ese tipo de pachotadas, de decir yo soy el referente, aquí mando yo, puedo incluso tomar decisiones dirigenciales. No pasa ni con Matías Rodríguez, ni con Walter Montillo, ni con Jean Bocellur, que son los tres nombres que se vienen a la cabeza cuando uno habla de líderes de ese plantel. Salió la lista de citados y hay una sorpresa. Está el colombiano Reinaldo Lenis.
El
de Banfield, con apenas un entrenamiento en el cuerpo, hoy sumó su segundo. El colombiano, con la número 16, está dentro de los citados para jugar mañana frente a Everton en Viña del Mar, 7:15 de la tarde. Está Fernando De Paul, está Diego Carrasco, Osvaldo González, Matías Rodríguez, Augusto Barrios, Ángelo Enríquez, Walter Montillo, Brandon Cortés, Cristóbal Campos, Camilo Moya, Luis del Pino Mago, Jean Bocellur, Reinaldo Lenis, Luis Casanova, el Nico Guerra, Larribey, Cornejo, Jimmy Martínez y Mauricio Morales. Esos son los citados de Rafael Dudamel para su primer partido ahí, in situ, en la banca de la Universidad de Chile, mañana en Sausalito. Habló sobre la selección Bosse, sobre una explicación que debía, no sé si la debía, pero que uno esperaba hace mucho tiempo. ¿Por qué termina volviendo a jugar por La Roja si justo un mes exacto antes de la nómina había dicho que no volvía por ningún motivo y con muchos argumentos de por medio? ¿Por qué da vuelta su decisión? Esto confidencia Jean Bocellur.
Estaba muy feliz con la decisión que había tomado. No me arrepiento de haberme retirado de la selección en su momento. Siempre he estado en contacto, no permanente, pero sí con el profe Rueda, cual le tengo mucho cariño. Y en un momento me planteó la posibilidad de evaluar volver, a lo que en un principio yo efectivamente le dije que no. Esto varió en el último mes porque creo que él se enfocó en otro lado, no desde la parte futbolística, si bien le dijo que mi servicio futbolístico él sentía que aún podían ser necesarios, me hizo tener sentido de responsabilidad con este proceso de transición que vive la selección, con este proceso en donde los grandes tenemos algo que decir, tenemos un camino que mostrar para los más jóvenes. Me invitó a no ser egoísta con eso y me invitó también a sufrir con ellos. Estaba tan feliz en la casa que me dijo, ¿sabéis qué? Ven a sufrir con nosotros.
Qué buena esa. ¿Cuál? Lo convocó a sufrir con él.
Sí, claro, ¿ah? A sufrir con él, sí.
Bueno, es bastante, en serio,
¿eh? Sí, ¿eh? Es bastante sincero Jean Bocellur en esa última parte, porque de cierta forma indirectamente dice que sí, Reinaldo Rueda no lo está pasando tan bien, obviamente con los resultados que ha conseguido en la selección chilena.
O sea, ajustando lo que le pide Rueda con la decisión que toma Bocellur, si fuera otra la frase, sería decidí sufrir junto a Rueda.
Claro,
algo exacto, así, ¿eh?
Exacto, sería algo así. Bueno, termina diciendo Jean Bocellur que Reinaldo Rueda terminó de darle argumentos futbolísticos y simplemente le hizo sentir ese sentido de responsabilidad que tiene que tener como uno de los mayores, de que el recambio pueda, sentirse bien con ellos y después plasmarlo en la cancha. Jan Boseyur en la siguiente lo dice, cree que sí hay recambio, cree que sí hay muy muy buenos jugadores que pueden hacerse cargo de los distintos puestos que hoy día usan Vidal, Sánchez, Boseyur, Bravo, pero hay una diferencia. El gen competitivo, dice Jan Boseyur, es lo que diferencia al recambio de la generación dorada del fútbol chileno. Escuchemos la última del Bose.
Siento que efectivamente hay un recambio. Estoy absolutamente seguro, y lo veo también en la U, que jugadores chilenos van a salir saliendo de muy buena calidad. Ahora bien, también creo que en este caso los más grandes, los que llevamos ya un tiempo largo en la selección, tenemos ese plus que nos imponemos a veces en el entrenamiento. Con la sola presencia de nosotros, inhibíamos a veces la aparición de estos nuevos talentos. A veces se inhibe porque nosotros tenemos un gen que es demasiado competitivo. Y eso a veces sobrepasa a los talentos. No quiere decir que seamos mejores, que tienen que imponerse aún estando los más grandes. Siento que la selección eso ha costado un poco más y que estando los más grandes para ellos es mucho más difícil.
Tiene razón, es interesante lo que plantea. Él hizo goles en dos mundiales, en fin, tiene un carrete, unas espaldas que le permiten hacer este análisis, digamos, en forma longitudinal, mirando cosas que están muy atrás en el tiempo, lo presente. En ese sentido no se debería soslayar la opinión de un tipo como Boseyur.
Claro, 5 procesos eliminatorios en el cuerpo, tiene 3 Copas Américas, tiene 2 mundiales. Es un jugador que puede... 4 procesos eliminatorios en el cuerpo, junto con Bravo y otro más son los que han estado en 4. Así que tiene, digamos, espaldas para dar este tipo de diagnósticos Jan Boseyur, que como te decía, mañana va a estar como titular en la cancha de Sausalito.
Eso entonces con Maxi Vidal a propósito de la Universidad de Chile, que al igual como hicimos con Nico Muñoz y la Católica y su rival, el partido de Antofagasta, tiene un hueso duro ahí porque va a estar Herrera en el arco del Everton, que ha recibido solamente 19 goles. Es una buena actuación defensiva del equipo Guatamarilla frente a la U, tiene 19 anotados, así que no es un rival tan potente en la ofensiva, frente a la U que con contrastando los números, tiene 31 y 22, anotó 31, recibió 22 la Universidad de Chile, 29 puntos para los azules contra 24 puntos del Everton. Decíamos goles en la Liga Premier, en España también, para marcar lo que acontece hasta ahora. Nicolás Muñoz en la 9-21, arriba de la pelota.
93 minutos de partido, el Tottenham sigue ganando 2-0 y terminó nomás recién el partido. Special One se impone a Pep Guardiola, el Tottenham 2. Manchester City 0. Y en España se está jugando minuto 92, Sevilla 4, Celta de Vigo 2. Ya terminó el encuentro entre el Levante y Elche 1-0, Villarreal y el Real Madrid 1-1. Y a las 5 de la tarde, partidazo, Atlético de Madrid con el Barcelona, mañana a las 10. El Eibar con el Getafe.
Eso entonces con el fútbol internacional. Hacemos tema a esta hora, obviamente, recordando que pronto viene la Bundesliga, el partido del Hertha en Berlín contra el Dortmund. Está terminado también el Frankfurt, el último partido antes del que ya va a ser el definitivo para la jornada del sábado. El empate a 1 del Frankfurt en su cancha frente al Leipzig. Tenemos tema a esta hora. Aquí están los Gypsy Kings con el bamboleo, que es lo que marca el péndulo a las 4:23 en la 9:21.
Así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso, no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Vende, 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 vende. Dios,
Vamos al aire desde las 18 horas para Everton versus la Universidad de Chile. Terminado el duelo en Viña del Mar, nos trasladamos a la precordillera para decir presente en San Carlos de Apoquindo. La Universidad Católica recibe Deportes Antofagasta. Anótalo. Primero vamos con Everton y la U. Y después con los cruzados ante el cuadro Puma. Una jornada doble que comienza a las 6 de la tarde. Las tardes de fin de semana se pasan mejor. Junto a Deportes en Agricultura. Más pasión. Más opinión.
¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti. Cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300, 22-871-8300.
Aprender.
Si conoces a algún estudiante alejado del sistema educativo, invítalo a acercarse al Departamento Provincial de Educación más cercano e informarse sobre los planes de recuperación de aprendizajes que el Ministerio de Educación tiene para ellos. Porque la única forma de cambiar el futuro es hacer todo lo posible hoy. Sigamos aprendiendo. Infórmate en sigamosaprendiendo.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Tu negocio no está solo. En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso tenemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web, con carrito de compra. Firma anexos y contratos con un solo clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado. Y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl/empresas.
Porque hoy más que nunca necesitamos conectarnos en el hogar, te invitamos a renovar y disfrutar el espíritu de la Navidad en todos tus espacios. En el especial Navidad de Easy descubrirás todo para vivir estas fiestas de manera personalizada y con productos para cada estilo y tipo de hogar. Encuentra una gran variedad de decoración y de iluminación para tu living, comedor, cocina, entrada y terraza, o para el espacio que tú quieras vestir en estas fiestas. Easy, renueva el amor por tu hogar.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un nuevo Hyundai Serie EX para cargas medianas para todos y para todo. Para los que llevan el refrigerador, el comedor y la cama al nuevo departamento. Para los que llevan guachalomo, vetado y liso de carnicería en carnicería. Para los que traen un pedido de Asia e-commerce para Sofía. Para los que en la siguiente cuadra detectaron el corte de energía. Para los que reparten lo que les pidan y para más. Hay un Hyundai mediano para todos y para todo. Descubre nuestra nueva línea EX con sus modelos EX6, EX8 y EX9. Y lleva tu negocio donde quieres llegar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
Vive esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañera ideal para esta temporada en www.redsteel.cl y disfruta al máximo manteniendo tu parcela y jardín con la seguridad y calidad de siempre. Steel, siempre junto a ti.
Jugamos, corremos y ganamos. ¡Arriba de la pelota!
Hola, estoy mandando mi audio para ganarme la camiseta de Chimbarongo Fútbol Club y quería recordar un partido entre Chimbarongo y Fernández Vial. Fernández Vial, si ganaba, tenía opciones de subir a segunda. Estaba en tercera Fernández Vial. Y último minuto, tiro libre para Chimbarongo. Y bueno, iba ganando 2-1 Fernández Vial, el estadio lleno. Lleno de Fernández Vial, lleno de Chimbarongo. En la ciudad de Chimbarongo. Tiro libre para Chimbarongo. Último minuto, el arquero se prepara, le pega. Y un golazo que estremeció el estadio. La mansión del mimbre. Bueno, y después hubo pelea entre los hinchas de Chimbarongo y Fernández Vial. Pero eso es otra cosa.
Hola amigos, yo quiero esa camiseta, quiero lucirla acá en Santiago para que sepan de dónde somos y cómo estamos. Quiero esa camiseta para mí. Gracias.
Bueno, muy bien, ahí está la gente entonces de Chimbarongo. Si son habitantes de la ciudad, pueden ser de, ¿cómo sería? ¿Chimbaronguenses?
Voy a buscar.
¿Chimbarongueros?
Voy a buscar. ¿Ah? ¿Se agarraron a varillazos de mimbre, viejo, no? ¿Contra los del Vial?
Mimbre reforzado ahí. Varias varillas juntas, duele, ya distinto.
El mimbre duele. ¿Ah? Duele.
Hay una banda que se llama Robot de Mimbre, de las bandas metaleras esas que yo escucho, Robot de Mimbre.
Sí. ¿Mm? Es que varillas duelen.
¿Usted podría describir la camiseta, la que se la va a llevar uno de los amigos? Puede haber salido ya al aire en los WhatsApp, o de los que vengan. Nos queda todavía un tramo de programa. ¿Cómo? La camiseta es muy bonita, bella, y tiene este detalle que ahí homenajea prácticamente al mimbre.
Sí, y la pueden revisar en el Instagram, ¿ya? Deportes Agricultura, ahí está fijada. Fíjate que tiene un diseño de mimbre. Es verde, pero con una entretejido, ¿no? Simulando el mimbre. ¿Usted ha visto un canasto de mimbre?
Sí.
Eso mismo tiene en el...
Tenía uno, pero el gato lo rompió, así que ya no. Se metía el gato y...
Ese mismo modelo tiene, sin gato viene esta...
Está muy bien.
Esta camiseta, esta polera de Chimbarongo FC con el escudo, color verde, cuello blanco, ¿ah? El escudo, la nación, auspiciador, y Central Riel. Ahí está. One fit.
Excelente. ¿Ah?
La puedes revisar en Deportes Agricultura.
Es, hay que estar, no hay que estar pasadito, ¿ah? ¿Eh?
Parece que es...
Es ajustada.
L.
¿Sí? Pero sí. Igual no ofrece tanta...
No. ¿Eh?
Hay que estar bien en el punto ahí, físicamente hablando, a propósito.
Fíjate
del equipo.
Fíjate que comenta Marceluc, dice, pero qué estilo en el Instagram. ¿Será con hilo de mimbre? Más tarde envío mi nota de voz. Vamos, chimba, chimba. Chimba, chimba, rongo.
Chimba, chimba, rongo. Chimba, chimba, rongo.
Chimba, rongo.
Bueno, hay que ser rápido en esto porque a las 5 de la tarde se acaba esto. El programa Arriba de la Pelota, y estaremos sorteando la camiseta. Se hace la entrega, caen todos los mensajes ahí a la tómbola.
¿El Rey León, chimba? Ah, no, se llama Simba.
George de la Selva, de Chimbarongo. Bueno.
De Chimbarongo.
26 minutos para las 5 de la tarde, va el señor Muñoz a presentar una cara nueva en Colo-Colo. Antes recordemos que viene el partido a las 5, lo del Atlético de Madrid contra el Barcelona. Es obviamente en la Liga Española. Partidos que estén en vivo a esta hora, está comenzando el Hertha Berlín con el Dortmund. A 0, partido que se está iniciando. Voy a citar a propósito de lo de Alemania. El resultado: a domicilio le ganó a uno de los ascendidos, el Bayer Leverkusen, sin Aranguiz, por 2-1. El resto de los marcadores: el Bayern Múnich. Bayern Múnich contra el Bremen, empate a 1 en cancha del Bayern. El Gladbach a 1 con el Augsburgo. El Hoffenheim a 3. La igualdad con Stuttgart. El Schalke 0, Wolfsburgo 2. Y lo ya citado, la Eintracht Frankfurt con el Leipzig, 1-1. ¿A quién escuchamos con este telón de fondo que tiene que ver con el señor Mustaine, que es Megadeth? A propósito de Colo-Colo, que le falta punch. Ahí es ganar partido. A lo mejor este telón de fondo le ayuda al cacique Nico Muñoz.
Vamos a escuchar novedades de el plantel. Incorporaciones. ¿Ya?
Altas y bajas.
Claro.
12 van, 3 llegan.
Llega un argentino. Sub-20, Pablo Solari. No tiene nada que ver con el Indiecito ni con Santiago, nada. Es de una provincia de San Luis.
Alcance de apellido, nada.
Exacto,
más.
Según pude averiguar. Extremo, alero, puntero, puede jugar por ambas bandas, derecha e izquierda. proveniente de la sub-20, lo conoce Walter Lema, que estuvo en Talleres de Córdoba, ayudante técnico de Gustavo Quinteros, por eso lo ubica muy bien. Viene a préstamo con opción de compra. Conversamos con su representante, en exclusiva con Deportes en Agricultura, el señor Ariel Kippermans, y de esta manera entrega detalles del arribo de Solari, Pablo, este joven, al conjunto de Colo Colo.
Y va de préstamo hasta fin del torneo, con una opción de extender el préstamo hasta final del año y una opción de compra. Es un chico que estuvo en la selección juvenil argentina y tenían buena visibilidad del chico. Apuestan por gente joven también y Pablo le podía dar esa situación.
Apuestan por gente joven y Pablo, dice él, le puede dar esta alternativa, esta variante. Así que abrocha un semi-refuerzo, se puede decir, ¿no? Porque no llega, digamos, al plantel de honor. Él llega a las fuerzas básicas de Colo-Colo.
A la cual Colo-Colo puede echar mano.
Es juvenil. Uh-huh. Ahora tendrá que ganarse su espacio y dejar fuera a alguien de los extranjeros, ¿no? Porque tiene cupo, por cierto.
Claro, va a usar un cupo ahí y de refilón también, de rebote, está eventualmente, al menos establece una competencia con los valores locales, jugadores nacionales que pudieran haber tenido la posibilidad de jugar, pero bueno.
Pero ahí está Colo-Colo, con esa incorporación de Pablo Solari, que lo ubicaba muy bien el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, sumado a lo de Falcón, que ya venía jugando el zaguero uruguayo, así que Colo-Colo juega el miércoles.
Sí. Falta. Estaba viendo acá, es el partido de contra Curicó el día miércoles próximo, día 25, a las 6 de la tarde. Yendo en orden, porque ese es el último partido. Hoy día se va a jugar a las 7 y cuarto Coquimbo frente a Unión La Calera. Es un compromiso previsto, el único para el día de hoy en el caso de la primera división. Palestino Deporte La Serena, 10:30 del día de mañana. Antes de ir con el otro partido está lo de Calera, Leiva. ¿Ah? Sí, podría ser Leiva, ¿no es cierto? Usted quiere un tema. Bueno, ya.
Como diría.
¿Qué tema el que está anotado
como
acá?
Como diría el Rumpi, te vamos a ponerte un tema.
Ah, así es. Algo así, claro. Sí. Es como para resultados esto. Oye, ¿cómo va?
Loca la loca.
¿Ah? Usted está en otra frecuencia.
Es que así decía él.
Presente el tema acá. ¿Está?
¿Cuál es?
La canción 6 ahí que está en un cubo de canciones y usted elige para presentarla, profesor.
Oye, ¿cómo va?
¿Cómo va?
¿De quién la canta?
Santana, pues, maestro.
Oye, ¿cómo va? Va.
estaba Santana entonces con este título de tema que ayuda a repasar una jornada futbolística. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo ¿Quién? Va, por ejemplo, uno ve ahí que se lesionó, están dando Bundesliga en la televisión.
¿Cómo va?
Que se lesionó Nico González, dice
¿cómo te va?
De Bundesliga. Del gol a una lesión que preocupa a Scaloni para el resultado del jugador del Stuttgart en el empate a 3 contra el Hoffenheim. Aquí estoy viendo por la TV lo del Dortmund, a 0 contra el Hertha Berlín. ¿Mm? Sí, listo, me fui, no puedo porque...
¿Se cerró?
Se cerró la ventana y cualquier momento entro al Deep Blue. Me piden que rescate el computador pagando la módica suma de... Ya, estábamos repasando programa de partidos de cara a lo que viene. Futuro, lo que está bien dicho, porque no hay partidos del campeonato en este minuto jugándose. 7:15, lo de Coquimbo con Unión La Calera. Acá emerge la figura de Leiva, se abre el apetito de Calera que, lo decía el Nico ahí en su informe de Católica para mañana, podría llegar Católica al partido con Antofagasta igualado en puntos con Calera si el equipo del Cemento gana en el Puerto Pirata. Eso es a las 7:15, este es Leiva opinando en la 9:21.
Se abre el apetito, como dices tú, estamos muy convencidos de nuestro trabajo y también sabemos que hay que ir partido a partido. O sea, ahora, antes de empezar la Sudamericana, tenemos que concentrarnos, que el sábado tenemos un partido muy difícil con Coquimbo, tenemos que ganarlo sí o sí para poder mantenernos arriba y todavía quedan tantas fechas en el campeonato que creo que hay que ir partido a partido. Con respecto a la Sudamericana, sin duda, o sea, lograr clasificar los tres finales ya te lográis meter en la parte que ante todo le gustaría estar, así que con confianza que estemos bien, que las lesiones nos puedan acompañar, que ojalá no hayan, y de seguir haciéndonos fuerte como equipo.
Viene el Nico Muñoz con alguien muy valorado, no en cuanto al futuro, no lo sé, podría hacerlo, pero el otro día hizo algo muy importante para la gente de la Católica. Ya van a saber ustedes de quién se trata. Otros partidos ya el día de mañana, por ejemplo, 10:30 de la mañana, Palestino frente a Deportes La Serena en La Cisterna, a las 7:15. Desde las 6 estamos con Deportes en Agricultura en Sausalito para el Everton con la Universidad de Chile. Eso es mañana también, a las 21:30, la Católica, equipo que cubre habitualmente el señor Muñoz, frente a Deportes Antofagasta. Acá emerge la figura de este hombre que anotó por el decano ante la Unión. ¿Cuándo va a jugar Wonders? El día martes, claro, con el Audax de visita. ¿Y a quién escuchamos?
A Rotondi, que dio el 1-0 en ese partido frente a la Unión Española, el jugador de Wonders que va a enfrentar al Audax el próximo martes a las 21:30 acá en la Florida. Escuchamos a Rotondi.
Lamentablemente tendríamos que haber sido más efectivos para irlo ganando antes, pero me quedo con la actitud del equipo, que jugamos contra uno de los mejores rivales del torneo, que juega muy bien al fútbol y los presionamos los 90 minutos, lo hicimos sentir incómodo y tuvimos muchas situaciones como para ganar antes del partido. Sí, yo creo que todo el equipo hizo un desgaste muy grande, entonces ya al último ya estaba un poco cansado, pero gracias a Dios me quedó esa pelota y pude definir. Tuvimos muchos resultados donde no merecíamos perder, pero este equipo trabaja día a día, cada día trabaja más y más para mejorar, y creo que quedó demostrado hoy que, te repito, contra uno de los mejores rivales hicimos un gran partido. Todo el partido se sintieron incómodos, presionamos los 90 minutos y creo que nos llevamos el triunfo que era merecido.
Ese partido va a ser el día martes, lo del Audax, el cuadro verde frente al elenco de Santiago Wanderers, el decano. Otros compromisos y vamos a rematar también acá con la presencia de un jugador, no, de un hombre que está mirando ahí desde la banca lo que pasa con su cuadro. Eso lo tiene el Nico Muñoz antes, el lunes a las 5:00 p.m. Iquique frente a Cobresal, el mismo lunes 7:15, la U de Conce y Huachipato. Y acá emerge la Unión Española, que perdió ante O'Higgins, que está ahí mirando la parte baja de la tabla. ¿Quién vamos a escuchar de cara a este compromiso, señor Nicolás Chuchuca Muñoz?
Al técnico de los hispanos, Ronald Fuentes. La Unión tiene un partido el día lunes, 21:30, frente a O'Higgins, eso en Santa Laura, Universidad SEC. Y de esta manera, Ronald Fuentes habla de la derrota frente a Wanderers.
Primero aclarar que nuestro objetivo no es alcanzar a Católica ni estar primero, nuestro objetivo es tratar de jugar bien, ir partido a partido y ver, faltando muchas fechas todavía para que estamos cuando falten pocas. No fue un partido bueno nuestro, pero más que por errores nuestros, muchos, pero también por virtud de Santiago Wander, fue el legítimo ganador. Nos marcaron bastante bien, sabíamos que no iban a emparejar por el sistema de juego, por los jugadores que puso, pero estuvimos muy imprecisos nosotros a la hora de tratar de asociarnos, tuvimos muy poca movilidad, estuvimos muy erráticos en los pases y en esas contextos correcto. Creo que Wander aprovechó eso, se hizo dominador de las acciones y era cosa de tiempo. Yo se los dije en este tiempo, como estábamos jugando, estábamos más cerca de perder el partido que de ganarlo, y porque estábamos lejos de las marcas. No, no hicimos una buena presentación futbolística, pero también esto es bueno que nos pase para que empecemos a recuperar algunas cosas que hemos perdido en los últimos partidos.
Ronald Fuentes entonces matizando con respecto a la derrota de la Unión Española en la hora, en el cierre del partido frente a Santiago Wanderers. Nos vamos a la pausa recordando el fútbol del campeonato femenino, grupo A de la competencia. ¿Acaso sea el caso que podamos tener el resultado final de lo de Iquique con Temuco? Empezaba a las 3 allá en la en Iquique, obviamente. Wanderers visitando a Santiago Morning es más tarde, 6:30. El Everton Deportes Puerto Montt mañana, y el Audax también mañana con Palestino. Y en el grupo B, lo dicho, de Colo-Colo frente a Serena, 7-1 la victoria del cuadro Albo a las 5:00 p.m. está por comenzar la U de Conce y la U de Chile, mañana domingo Antofagasta y la Católica, y a las 11 en paralelo el Vialito frente a Cobresal. Lo contaremos todo por la 921 Deportes en Agricultura.
Vive esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. Fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañera ideal para esta temporada en www.redsteel.cl y disfruta al máximo manteniendo tu parcela y jardín con la seguridad y calidad de siempre. Steel, siempre junto a ti.
Porque hoy más que nunca necesitamos conectarnos en el hogar, te invitamos a renovar y disfrutar el espíritu de la Navidad en todos tus espacios. En el especial Navidad de Easy descubrirás todo para vivir estas fiestas de manera personalizada y con productos para cada estilo y tipo de hogar. Encuentra una gran variedad de decoración y de iluminación para tu living, comedor, cocina, entrada y terraza, o para el espacio que tú quieras vestir en estas fiestas. Easy, renueva el amor por tu hogar.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo para todos y para todo. Para los que llevan a su banda y los amplificadores de gira. Para los que llevan sandía, melón, papaya, chiquillo. Para los que van de tiltila tal tal saliendo. Para los que en la próxima parada pueden bajar a tomar fotos. Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un Hyundai para todos y para todo. Descubre la más completa línea para transporte de carga y pasajeros Hyundai y lleva tu negocio a donde quieres llegar. Comerciales clase B, medianos, pesados, tractocamiones, buses y aplicaciones especiales. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¡Buena, claro! ¡Regresaron! Refresquense con una Cristal en envase retornable. Porque más que conveniente, es reconveniente. Para el bolsillo y para el medio ambiente. Una Cristal retornable es ideal para cuando está re caluroso.
La de litro 2, conveniente para los dos.
Ya saben, pues cabros, si se van a refrescar, prefieran la retornable de Cristal. Refrescante, reconveniente, Cristal. Juntémonos.
Refresquémonos responsablemente. Producto para mayores de 18 años. Bases legales en www.cristal.cl.
Con Entel Empresas, tu negocio no está solo. Por eso te acompañamos con la máxima estabilidad y seguridad de Internet Fibra. Ahora con velocidad simétrica de 400 megas. Sube y descarga archivos con igual rapidez, sin preocuparte de su tamaño o de que tu conexión pueda fallar. Contrata hoy en Entel.cl/empresas el plan simétrico Fibra 400 megas con 30% de descuento por 12 meses a solo 17.370 pesos masiva. Entel Empresas.
Aprenderé. Si conoces algún estudiante alejado del sistema educativo, invítalo a acercarse al Departamento Provincial de Educación más cercano e informarse sobre los planes de recuperación de aprendizajes que el Ministerio de Educación tiene para ellos. Porque la única forma de cambiar el futuro es hacer todo lo posible hoy. Sigamos aprendiendo. Infórmate en sigamosaprendiendo.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Todos los deportes se juegan arriba de la pelota.
Claro, lo que nos va quedando a esta hora, faltan 8 minutos para las 5 de la tarde, ahí va a empezar, por ejemplo, entre otros partidos, habrá más seguramente, pero atención preferencial para lo del Atlético de Madrid frente al Barcelona. Ahí está Leo Messi, está a 3 goles de igualar a Pelé como máximo anotador de un mismo club. Señala ahí una gráfica de ESPN 2 respecto de la estadística de Leo Messi. ¿Qué nos cuenta el señor? Usted tiene la encuesta. Tiene la encuesta, tiene la pregunta también y tiene los porcentajes.
Por supuesto. ¿Estás de acuerdo con la ratificación de Reinaldo Rueda por parte de la NFP? No. 62,5%. Sí. 37,5%. Comenta con el hashtag Deporte 921 y envía tu audio de voz al WhatsApp más 569-8199-5278. Y también tengo un nombre, señor José Manuel.
Bueno, eso con respecto a lo que hemos planteado acerca de la roja. El tenis, me dice el productor, que podemos dar también. Sí. Hay un partido que viene ahora pronto, sería un partido hoy para verlo en pantuflé.
Pero no me escuchó lo que le dije. ¿Ah?
Es que me estaban hablando, entonces yo escucho mis voces, las de acá, y ya se me confunde.
¿Se acuerda?
Las voces me obligaron a hacerlo.
Que Milad anunció el nombre de un próximo director deportivo.
Ah, sí, usted lo dijo en el comienzo del programa.
Sí, se lo dije.
Sí.
Y ahora, según varios medios nacionales, Francis Callijao.
¿Quién es este señor?
Veedor por 24 años del Arsenal de Inglaterra.
Veedor del Arsenal.
Trabajó con Wenger, o sea, con nombres como Seche Fábricas, Robin Van Persie, Theo Walcott, entre otros. Están esperando que la próxima semana.
Más de alguien va a decir: ¿quién es el Theo Walcott? No, es Theo.
Theo.
Claro. El Theo Walcott será otro personaje.
¿Ah? Saludo para el Theo Walcott.
¿Cómo ese que inventó usted que va a colocar ahí? ¿Cómo era? Furbus, algo así.
Furtus. Espéreme, trabajó con Wenger
y ¿ya?
Pidió plazo hasta el próximo viernes para dar el sí.
O el no. Que lo va a consultar con el Theo Walcott.
O el sí o el no. Bueno, esperemos.
Que del sí, pues.
Esperemos que del sí, pero no era como el rimbombante que el nombre cierto que decía Milad.
Sí, pues la definición de Milad era como que era un nombre, o por lo menos en términos.
Sí, que trabajó en una liga de primer nivel, muy como la Premier. Sí. Sí. Ah. Pero no es un Monchi, no es un Antonio Cordón, digamos que uno.
Ahora, que gestionó la aparición de cracks, la llegada.
Sí, sí. Que puede tener un buen ojo también. Esperamos que para La Roja tenga 2 bonos, no solo 1.
Si lo dice usted, Theo Walcott, sí, ya.
Theo Walcott.
Ya, eso entonces con el nombre. Pero estaba lo del Masters de Londres. Un partido que viene, Rafael Nadal contra el ruso Medvedev, 3-0 a la historia. Le ganó un abierto Estados Unidos, ahí el de Manacor, al Moscovita. Y un resultado que lo tiene el señor Muñoz con respecto al finalista. O sea, el que gana acá jugará con este señor que va a indicar el señor Nicolás Muñoz a esta hora, falta de 5 para las 5.
Espéreme un segundo, ¿me ayuda usted mientras que yo estaba buscando otra?
Yo le ayudo acá para contar que es Dominique Thiem, o Tim, como dice Oscar Garrido, el austríaco, el pupilo del Nico Masu, derrotó a Novak Djokovic 7-5, 6-7 con 10 y 7-6 con 5. Tuvo 4 match points en el segundo y logró cerrar el partido, segundo set, logró cerrar el partido recién en su 6º punto de compromiso, bien por Thiem, que ha avanzado notablemente y se coloca en otro estándar. Ya le gana a Djokovic en un año bastante cortado, como ha ocurrido en todos los deportes, pero llegar a una final del torneo de maestros vale igual.
Yo dije que estaba buscando algo y lo encontré y se lo voy a contar. Challenger de Lima, primera ronda, Nico Jarry tiene rival contra Nicolás Álvarez, duelo de Nicolasitos en ese encuentro. Tavilo se va a medir con Andrej Martin y Tomás Barrios espera rival de la quali, así que ahí están entonces rivales chilenos para el Challenger.
¿Se puede llegar a dar el caso ahí de una hipotética definición entre ellos en algún minuto? No, definición, no me refiero al título, sino que avance.
Un cruce.
Sí.
Sí, Nicolás Jarry con Tavilo, ¿no?
Sí. Sí.
Nicolás Jarry, si avanza frente a Nicolás Álvarez, se encuentra frente a Tavilo, si es que le gana a Andrej Martin.
Mañana por la quali de Lima, Maya, y también va a jugar Lama.
Muy bien.
Entre sí, vis a vis, hay un head to head.
Ya. Muy bien.
Usted tiene el sorteo, ¿ah? ¿Le gusta este telón de fondo?
¿Sorteo de qué?
De la camiseta, pues, maestro.
Ah, ¿tenemos ganador?
¿Está el ganador?
¿Me lo dice?
¿Sí?
A ver. Yo no escucho.
¿No escucha?
No escucho.
¿Sí? Ya. Miguel Pardo Bielma, con L. Miguel Pardo Bielma.
Miguel Pardo Bielma.
Estoy al lado
tuyo. Es que ahora me llegó la voz de Max.
Ya. ¿Estás seguro que es la voz de él?
Sí.
No otra de sus voces.
Escuchamos lo mismo, ¿no?
Sí.
¡Felicidades, Miguel!
Pardo Bielma. Porque hay Bielma, Bielma está Bielma. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, porque
ah, será Bielma.
Es, no, es otro. Es Bielma, muy bien, don Miguel. Entonces
Miguel Pardo que... Bielma, el flamante winner.
Será contactado con la producción o por la producción para retirar su premio.
La camiseta de Chimbarongo.
Sí, bueno.
Con mimbre incluido. Se llega a la canasta, gentileza de Deportes en Aire.
¿Alguna cosita más lo de Joaquín Niemann puede ser? Estaba jugando.
Interesante esta campaña también, ¿eh? Apoyar
todos
a Rafita.
Con Rafita.
Sí, sí, sí.
¿Quién es Rafita?
Es un pequeñito, oriundo de Talcahuano.
Un niño.
Sí, tiene un mes.
Una guagua.
Sí, y nació con un problema espinal.
¿Ya?
Una complejidad y el tratamiento cuesta $2 millones. Una brutalidad. Y por cada birdie que anote Joaquín Niemann en este torneo, se le van a donar $5,000. Y por cada águila serán $10,000. Así que le vaya fenomenal a Niemann para que pueda recaudar la mayor cantidad de fondos para este pequeñito Rafita.
Eso entonces, cerrando con esa campaña, obviamente, que está ahí encabezando el señor Joaquín Niemann. Más habrá a contar de mañana a las 6 de la tarde para el partido a las 7 y cuarto. Estará el señor Videla, estará Cristian Camaño, don Pepe Ormazábal, en los relatos, obviamente, el equipo de deportes en agricultura, una parte de él, obviamente, otros compañeros, para el partido, el primero de dos, la U en su expedición a Viña del Mar. Y usted nos cierra indicando que viene después con este fondo musical que es muy agradable, Dire Straits.
Cerramos la jornada en San Carlos de Apoquindo, 21 horas con 30 minutos. La Católica recibe a Club Deportes Antofagasta.
Hoy día ganó Cobreloa y remonta en la B. Más mañana, porque fue el único partido de hoy, lo de Cobreloa sobre Barnechea. 2-0 ha sido todo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿LJ?
Los Juimos
nomás.
Sí.
Burtus.
¿Cómo era? Burtus.
Lo que sea.
Sí, señor.
El tío Walcott.
Adiós.
Chao.
Chao. Got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. He's in a platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole.
Resumen de la jornada en Radio Agricultura.